Bienvenidos a Educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de Geografía e Historia en secundaria, y en este podcast hablaremos de educación. Te contaré mis experiencias cotidianas en estos tiempos que vivimos, y contaremos también con las aportaciones de todos los miembros de la comunidad educativa que quieran enviar sus comentarios o experiencias. Para ello, al final de cada episodio, te recordaré las formas que tienes de contactar conmigo. Hoy es jueves, 2 de abril de 2020, y quería contarte el uso que le estoy dando a dos herramientas que permiten el trabajo colaborativo en tiempo real, Padlet y Kaggle. Con Padlet uso la plantilla de conversación para que los alumnos suban respuestas o ideas y luego pueden valorarlas con estrellas para elegir las mejores. Estamos haciendo un ensayo sobre el crack del 29. Antes de empezar a investigar, tienen que construir una pregunta de investigación. Y para elegir los conceptos globales que formarían parte de la pregunta de cada alumno, hicimos una demostración en Padlet. Ellos iban poniendo los conceptos que cada uno pensaba que eran más importantes y al final, cuando ya todos los alumnos habían contestado, lo que hacíamos era, entre todos, calificarlos con estrellas y elegíamos los que habían recibido una mayor valoración. Sobre eso, pues ya fuimos construyendo distintos tipos de preguntas, combinando los conceptos y la forma de comenzar la pregunta. La verdad es que fue una actividad bastante interesante. Y en Kaggle estamos haciendo un mapa mental de las primeras civilizaciones conforme vamos avanzando en la unidad. Con este grupo avanzo cada día un poco de teoría, unos 5 minutos, y dedico tiempo al mapa mental a la vez que hacemos comentarios en directo por videoconferencia. Es una herramienta muy interesante que les permite añadir enlaces, fotografías y el texto formateado que necesiten. Ambas herramientas son gratuitas y te recomiendo que las pruebes si todavía no las has probado. Y si tienes alguna experiencia usándolas, pues las puedes compartir con nosotros en cualquier momento. Cuando escuches la voz del invitado de hoy, quizá te extrañe no ver su cara. Contamos con la presencia de José Antonio Lucero, profesor, escritor y youtuber. Su canal es La Cuna de Halicarnaso, con más de 100.000 suscriptores. También le has podido ver en La 2 de Televisión Española. José es uno de los referentes de las ciencias sociales en el mundo hispanoparlante. Y sin más, te dejo con nuestra conversación. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio, profesor de ciencias sociales, escritor, youtuber. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jesús.
Yo quería arrancar con una pregunta que no me aguanto, ¿no? O sea, ¿cómo sienta ver tus vídeos de YouTube que preparas para tus alumnos en la tele?
Bueno, pues se siente una especial ilusión, ¿no? Porque, bueno, todos tenemos aún, al menos los que somos de nuestra generación, tenemos eso de que la tele, ¿no?, es un medio en el que si sales ahí, bueno, o has hecho algo malo o has hecho algo bueno, ¿no? Pero es decir, has hecho algo. Y por tanto, sí que es especialmente gratificante. Pero aún así, te diría en realidad que no tanto porque y ya me siento especialmente agradecido de que el YouTube en este caso sea mi televisión particular y haya sido durante tantos años un medio en el que mucha gente me ha visto, ¿no? Así que, bueno, yo ya estoy un poquito curado de espanto con eso.
Y además tienes unos comentarios, yo creo que bastante envidiables, como otro docente, pero comentarios muy positivos de FIPA, ¿verdad? Algunas veces compartes algunas redes sociales y no solo te escuchan en España, me parece.
Sí, bueno, la Cuna de Halicarnaso es... actualmente incluso tiene más seguidores, eso es la estadística de YouTube que se pueden ver, de fuera de España que dentro, ¿no? En especial de Latinoamérica. Yo creo que en realidad hay todavía un déficit de divulgadores que utilizan medios como puede ser YouTube para crear contenido académico y educativo, ¿no? Por tanto, tengo un poco la suerte y también pues, el agradecimiento de que mis vídeos ayudan a muchos estudiantes y también a muchos profes, no solo de España, sino de Latinoamérica, tanto los míos como de algunos otros profes que también hacen contenido súper interesante y educativo.
Yo tengo que confesarte que, bueno, lo sabes, ¿no? Pero que uso muchos de tus vídeos, los uso en clase.
Sí,
Mis
lo sé, lo
alumnos
sé.
están emocionados, o sea, les ayudan un montón. Así que aprovecho y te doy las gracias una vez más, ¿no? José, yo quería preguntarte, cuando nos llega la noticia de que se cierran los centros, o sea, ¿qué es lo primero que te vino a la cabeza?
Bueno, lo primero es como a todos los docentes, ¿no? Un poquito miedo, incertidumbre, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a coordinar. Y también la urgencia de ponernos manos a la obra, ¿no? Yo recuerdo ese viernes, donde aquí en Andalucía bueno, se anunció un jueves por la noche. Recuerdo bien verlo en la tele y el viernes al día siguiente, pues ese día ibas al colegio sabiendo que no sabríamos cuándo volveríamos, ¿no? Por tanto, recuerdo ese viernes de mañana que fue un caos absoluto y también un día ajetreadísimo, donde estuvimos todo el equipo de secundaria, en este caso de mi centro, pues ultimando a la máxima velocidad posible un trabajo que pueda seguir de la forma más normal y más digna posible con los alumnos desde casa, ¿no? Pero luego también me surgen un poquito la satisfacción de sentir que una parte del trabajo que los docentes están haciendo ahora, pues ya lo tenía yo hecho, ¿no? En el caso en el que la cuna de Halicarnaso, pues era y es un espacio donde mis alumnos siguen aprendiendo a pesar del confinamiento en el que están sometidos, como todos, ¿no? Por tanto, lo que les dije a mis alumnos para despedirme de ellos es que las clases, lógicamente, sin la parte importante que es la presencialidad del docente, pues iban a continuar en YouTube y también de manera online, gracias a los recursos que estamos usando, tanto yo como mis compañeros, para continuar, como digo, de la manera más digna posible.
Una cosa, tú eres, sigue en parte o del todo, no lo sé, el modelo de aula invertida con tus alumnos. O sea, ¿hasta qué punto el hecho de que tu alumnado estuviese familiarizado con esto desde antes, crees tú que ahora les está viniendo bien, nos está viniendo bien a todos?
Claro, el modelo de aula invertida lo que propugna es que una parte del proceso educativo se ocurra de manera autónoma por parte de los alumnos en casa, ¿no? Que es, digamos, en ese espacio individual de aprendizaje que es la casa de cada alumno, ocurra un trabajo previo que luego haga que cuando el alumno llegue a clase, pues llegue con unos conocimientos básicos con los que el profesor puede trabajar con eso, ¿no? En mi caso, yo enfoqué el aula invertida, este enfoque educativo, utilizando YouTube como plataforma para que los alumnos accediesen a ese aprendizaje antes de llegar al aula, ¿no? Entonces, digamos que el confinamiento, gracias a este material que tengo en YouTube, pues me está viniendo bien porque al menos una parte de esa aula invertida sigue funcionando, ¿no? Que es la de que los alumnos siguen trabajando en casa. Lógicamente, sin la parte importante, ojo, que a mí me gusta siempre recalcar que la parte importante no son los vídeos que mis alumnos ven en casa, sino lo que ocurre luego en el aula, ¿no? Que eso es, lógicamente, lo que ahora pues no podemos tener a medias, porque bueno, en mi caso estoy intentando salvar esa distancia con las clases online a través de videollamada, pero al menos tengo la satisfacción de que mis alumnos pueden continuar un temario debido a que ese contenido está ahí, que es YouTube, que es la cuna de Halicarnaso y que pueden seguir viéndolo.
¿Y qué porcentaje aprox de tu alumnado está siguiendo esas videoconferencias? ¿Se descuelgan o siguen con ese proceso de enseñanza, aprendizaje en marcha?
Bueno, esto supongo que todos los profes que estamos intentando arrancar con este medio, pues nos encontraremos con situaciones muy dispares, ¿no? Yo tengo afortunadamente un alto porcentaje de alumnos que están siguiendo. Yo tampoco lo he calculado, pero entiendo que estaría en torno al 75, al 80% de alumnos que siguen haciendo sus trabajos, acuden a las videollamadas. Yo no sé si es un porcentaje alto o no, pero me doy por satisfecho. Bueno, realmente no me doy por satisfecho porque me daría por satisfecho con el 100%, pero sí que considero que es un porcentaje adecuado, ¿no? Entiendo que en realidad lo ideal es el 100%, lógicamente, porque hay muchos alumnos que por situaciones familiares estamos teniendo muchas dificultades para contactar con ellos y para que puedan seguir el proceso educativo, ¿no? Yo entiendo que que lógicamente tenemos que aspirar a este 100%, pero no podemos conseguirlo por la situación de excepcionalidad en la que estamos, ¿no? Es decir, yo pues, creo que no podemos hacer los docentes más de lo que estamos haciendo ya para llegar a los alumnos, ¿no? Yo me paso las mañanas disponible para que ellos puedan seguir trabajando y también intentando ponerme en contacto tanto con ellos a través de las plataformas que usamos de comunicación como también con las familias, ¿no? Pero aún así, como digo, la parte importante de la educación no se puede llevar a cabo ahora, que es el contacto directo docente-estudiante. Y eso, en realidad, por muchas clases online y por muchos vídeos que tengamos, no se puede sustituir.
Claro, y además se nos escapa un factor muy importante, pienso, que es la familia. O sea, nosotros no conocemos a fondo la situación que hay en cada casa, cómo están de tema profesional, si están yendo a trabajar, si no están yendo a trabajar, si tienen una buena conexión a internet, si tienen ordenador, o sea, qué dispositivos tienen. Entonces, claro, la verdad es que ahí tenemos todos una gran incertidumbre porque a veces nos gustaría hacer más de lo que hacemos, pero realmente no podemos, ¿no?
Claro.
¿Y tú qué mensaje le estás dando? O sea, ¿tienes así algún eslogan o algo que una idea persistente que les transmitas a tus alumnos en estos días para animarles y para mantenerles como de verdad los protagonistas?
Bueno, yo lo que estoy intentando es que ellos intenten aspirar a la normalidad en el sentido en el sentido en el que tenemos que tener cierta rutina en estos días donde todo está tanta incertidumbre. Tenemos que tener cierta rutina y tenemos que apostar por el aprendizaje, sea como sea, ¿no? Yo ahora mismo, por ejemplo, no estoy obsesionado con el temario, no estoy obsesionado con que los alumnos entreguen las tareas a tiempo. Es decir, yo sé que la mayoría de ellos están haciendo un esfuerzo en realidad y yo les estoy agradeciendo mucho. Lo que yo les digo a ellos es que esta normalidad, como vengo a referir, esta rutina diaria es fundamental para que nos mantengamos anímicamente y emocionalmente bien, ¿no? Y ahí es donde yo creo que los docentes tenemos que olvidarnos un poco del currículum, porque yo creo que el currículum ya, al menos yo, lo doy casi por perdido, y tenemos que ayudar anímicamente a nuestros alumnos. Dentro de esa ayuda emocional y anímica está el brindarles un tiempo de trabajo donde ellos se abstraigan de estas situaciones familiares de las que estamos hablando y donde ellos puedan seguir aprendiendo, ¿no? Porque yo creo que la idea fundamental es que, a pesar de todo, a pesar de lo que está ocurriendo, el aprendizaje es y será siempre una de las cosas más maravillosas que las personas en general podemos llevar a cabo, ¿no? Y por tanto, tenemos que los docentes en esta situación, pues, proveer a nuestros alumnos, mejor dicho, de espacios de aprendizaje, sean como sean, para que ellos no pierdan ese gusto por aprender.
José, yo te quería preguntar, y además ya lo has introducido con la respuesta anterior, la obsesión por el currículum, por la programación. No me da tiempo, tengo que dar esto antes de que. O sea, ¿cómo le transmitirías tú a un docente que este sea realmente ahora su agobio, su preocupación? Tengo que dar los contenidos, no sabemos lo que pasa. O sea, ¿cómo le explicarías tú y cómo intentarías convencerle de que, tío, relájate, no pasa nada, ¿no? O sea, tenemos otras cosas más importantes. ¿Qué argumento le darías?
Claro, para mí el primer argumento es que en realidad no sabemos qué va a pasar, ¿no? Yo creo que no podemos estar obsesionados con el currículum porque existe la posibilidad de que dentro de 2 semanas pues nos digan, mira, el curso ya se da por terminado, ¿no? Esa posibilidad existe. De hecho, pues han salido noticias, sin confirmar nada, lógicamente, porque todo está muy en el aire, de que existe la posibilidad de que el curso se termine. También me estoy encontrando yo, tanto reflexionando conmigo mismo, con que yo creo que para mí sería imposible terminar un curso en condiciones, terminar un currículum en condiciones en la situación en la que estoy, ¿no? Es decir, hay muchas incógnitas. ¿Cómo se evalúa de forma cierta, ¿no? Todos desde casa. ¿Qué hacemos con los alumnos que no están? Porque yo tengo, como te digo, tengo varios. Que de hecho, hay algunos alumnos de los que todavía no tengo noticias, ¿no? Digo, mira, no sé si están bien o no. ¿Qué hacemos con esos alumnos? Yo creo que no podemos pretender terminar el curso en estas circunstancias. Por tanto, yo creo que todos los docentes tenemos que olvidarnos un poco de dar ese temario. Yo creo que ese temario se dará en algún momento o no se dará, o se dará el curso que viene, o no sé cuáles son las posibilidades que baraja el Ministerio de Educación. Pero actualmente lo importante no es el currículum. Y yo creo que lo importante es acompañar. Todos estamos viviendo una situación emocional muy dura y hay familias con situaciones muy diversas, porque ¿Cuántas familias hay que ahora mismo tienen su trabajo incierto o tienen algún familiar enfermo o tienen o algunos padres que no tienen conexión a Internet? Bueno, conexión a Internet tal vez sea lo de menos porque sí que afortunadamente hay mucha más de ¿no? Suele haber, al menos en mi alumnado, una conexión a Internet estable, pero sí que hay algunas familias pues, que no tienen dispositivos para todos los hijos, tienen 3-4 hijos, un solo ordenador. Los docentes tenemos que ser conscientes de esa realidad y acompañar emocional y académicamente dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Sin obsesionarnos con el temario, sabiendo que tenemos que acompañar y sabiendo que tenemos que intentar que nuestros alumnos estén lo mejor posible. Y de entre esa y en esa circunstancia entra también, lógicamente, el seguir impartiendo, el seguir dando clases sin prisa y sin obsesionarnos por el currículum.
Una última pregunta, José, que quizás es un ejercicio de ciencia ficción, pero ¿qué aprendizajes crees tú que tendremos el colectivo docente en septiembre? O sea, ¿cambiará algo en nuestra forma de trabajar toda esta experiencia que estamos teniendo actualmente para el próximo curso?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que no solo como docente, sino como sociedad, ¿no? Estamos viviendo unos cambios tan tremendos que, lógicamente, habrá algún aprendizaje, o eso espero, ¿no? El primer aprendizaje que yo creo que muchos docentes se van a llevar es el de en qué punto en realidad está su, por ejemplo, ¿no? Empezando por lo inmediato, en qué punto está su competencia digital, ¿no? Durante este curso yo he estado formando a varios docentes en tema de competencia digital, ¿no? Formando parte un poco de una fundación que es la Fundación Vías, y he estado visitando coles, ayudando un poco sobre esa competencia digital docente que en realidad es mucho menos de lo que muchos docentes se creen y muchos alumnos se creen. Y ahora es cuando realmente ha dado la cara, ¿no? Es decir, todos hemos creído o creemos que tenemos una competencia digital buena, nuestros alumnos lo creen también, pero cuando ha llegado este momento, pues nos hemos dado cuenta que no, ¿no? En mi caso tengo un montón de alumnos que manejan las redes sociales a la perfección, saben editar vídeo a la perfección para TikTok, pero no son capaces de adjuntar un archivo en un Google Classroom, ¿no? O de mandarte un correo electrónico con un archivo adjunto. Tanto sus padres también como muchos docentes, ¿no? Yo, sobre todo la primera semana, me encontré con una gran cantidad de mensajes que intenté responder todos y con la máxima predisposición posible de docentes que me preguntaban pues cómo llevar a cabo una clase online, grabar una diapositiva para presentarse a sus alumnos, cómo evaluar a través de plataformas de evaluación. En fin, había muchos docentes que en realidad su punto de competencia digital era aceptable o insuficiente, digamos, y se han dado cuenta ahora, ¿no? Por tanto, yo creo que esa urgencia en esa competencia, en adquirir competencia digital correcta, la hemos tenido ahora y nos hemos dado cuenta ahora debido a esta situación. Y yo creo que ese aprendizaje nos llevaremos en septiembre, ¿no? Y luego también el segundo aprendizaje que yo destacaría, que nos vamos a llevar, es también el hecho de darnos cuenta en realidad que por muchas plataformas que usemos, en realidad lo que nos hace falta en realidad es apostar por el docente y apostar por la clase, apostar por metodologías activas, apostar por lo que ocurre realmente en el aula, que yo creo que es lo que está faltando y es el gran vacío que tenemos ahora mismo, ¿no? Aquellos docentes que dicen que no son necesarios profesores, o aquellos docentes o familias porque hay vídeos de YouTube, por ejemplo los de la cuna de Alicarnaso, no se dan cuenta que en realidad enseñar no es eso, e incluso lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Los docentes tampoco es enseñar, aunque creemos que sí y estamos haciendo mucho esfuerzo y yo me incluyo en ello, ¿no? Pero yo creo que lo importante, yo creo que nos dará esto la posibilidad de darnos cuenta de que tenemos que apostar por unas metodologías activas, tenemos que apostar por un aprendizaje realmente significativo y personalizado que ocurre en el aula además, y que realmente también nos daremos cuenta de que todo el tiempo que usamos en exponer contenidos, en convertirnos en transmisores de contenido, pues eso sí que se puede hacer en casa, ¿no? Es un poco la idea de la clase invertida, ¿no? Ahora mismo todos los alumnos están accediendo a un montón de contenido, pero si ese contenido se queda ahí y luego no hay un profesor en el aula que le dé forma, que le dé reflexión y espíritu crítico y ayude a los alumnos, se va a quedar vacío. Por tanto, yo creo que en realidad, como decía, desde mi punto de vista, yo creo que esta situación de excepcionalidad no debería durar mucho más en el tiempo, ¿no? Y yo no me veo terminando un curso así, porque yo creo que lo importante de la educación falta, que es el contacto directo docente-alumno. Y aprenderemos, terminando un poco la pregunta tuya, aprenderemos a que realmente lo importante sí es eso y no transmitir simplemente un conocimiento.
Pues yo te retuiteo las dos respuestas a tus dos previsiones para año que viene. Estoy muy de acuerdo, la verdad. Bueno, pues José, muchísimas gracias por tu tiempo para grabar este episodio. También muchísimas gracias, te las doy de parte de muchos que se están sirviendo de tus vídeos y que están acudiendo a ti como un guía, ¿no? En esta situación en la que, en fin, todos nos hemos encontrado de repente, y te deseo lo mejor para estos días de instrucción desde casa, ya que esto no es educación, ¿no?
Pero eso es yo te agradezco mucho que me hayas invitado. Bueno, yo un guía no sé, yo lo que intento es transmitir un poquito lo que sé y lo que entiendo. Y agradezco mucho también pues que haya muchos profes que utilicen mis vídeos o utilicen mis recursos. Para mí es todo un honor, siempre lo digo en las redes, cada vez que un docente me dice que sus alumnos aprenden con mis vídeos, para mí es algo maravilloso. Y también les digo a ellos que en realidad como uno aprende con un profe, el vídeo de YouTube es un recurso, ¿no? Así que esta situación lo que nos tiene que hacer es apostar sobre todo por la docencia de verdad, ¿no? Y no la docencia de televisión, digamos, ¿no? El mensaje.
Sí, ese sí, totalmente.
Pues nada, pues Jesús, muchas gracias por invitarme.
Oye, dime. ¿Los Simpson predijeron esto?
Bueno, yo creo que los Simpson no hay episodio en la historia que no hayan predicho, ¿no? Predecido. No me sale bien la palabra ahora. Pero el caso, recuerdo que hubo un capítulo donde los Simpsons se infectaban de un virus que un chino que estaba empaquetando, ¿no? Tosía y por tanto por ahí sí que se podría decir que hubo una predicción ahí, sí.
También, ¿no? En este caso. Fantástico. Pues muchísimas gracias, José. Sí, gracias. Y que vaya todo fenomenal.
Estupendo.
Aquí lo dejo por hoy. Ojalá que te haya aportado algo. Y también espero tus aportaciones en forma de comentarios o preguntas, que compartas tus experiencias durante estos días o simplemente tus incertidumbres en estos momentos. Yo tengo muchas. En Twitter soy JesúsVélez84. Dale a seguir en Spotify y Anchor para que los nuevos episodios aterricen automáticamente en tu aplicación de podcast. En unos días, este programa estará también disponible en Apple Podcast. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.